quiero pecar de desagradecida, pero estaría más tranquila allá en el caney del monte, en la choza.
¿Tan mal te hemos tratado en esta casa?
No, señora, no he querido decir eso. Lo que pasa es que...
Lo que pasa es que está muy nerviosa. Eso es todo.
Sí, quizás sea esa la razón.
Mira, ¿por qué no trata de recostarte un rato, ah? A ver, venga, venga, que ya la vieja Dominga puede moverse bien. A ver, acuéstate. Así, eso es. ¿Verdad que la va a convenir descansar, señora Blanca?
Oh, sí, es posible que tenga usted razón, Dominga. Descansa, hija.
Y ahora, venga, venga usted para acá conmigo. Usted y yo podremos conversar mientras Esmeralda trate de dormir. Venga. Señora, no deje que Esmeralda se vaya de aquí.
Pero, Dominga, si ella quiere irse, yo no sé si...
Ella no lo sabe. Pero ese diablo debe estar rabioso y es capaz de matarla.
¿De quién habla usted, Dominga?
De ese demonio. De doctor Malavé, médico del pueblo.
Yo tenía entendido que Esmeralda, por el contrario, le guarda un gran afecto.
Ella lo mira como un paje. Pero él la quiere pa' mujer, ¿comprende?
¿Habla usted en serio? ¿Es cierto eso?
Claro. Claro que lo es. Ha dicho mil veces que si Esmeralda no es pa' él, tampoco será pa' nadie.
Dios mío.
Por eso yo me alegré que nos trajeran para acá. Han pasado cosas que si él se entera, no se sabe lo que hará. Por eso yo tengo miedo de volver a Caney con Esmeralda y que ese hombre se presente allí. No la deje irse, señora Blanca. No la deje hasta que el doctorcito vuelva y nos lleve. Solo aquí estamos seguras. Solo aquí.
Impresionada por las palabras de Dominga, sale Blanca Peñalver de la habitación que comparten las dos mujeres. Se siente inquieta, angustiada, como siempre que escucha hablar de Marcos Malavé, aquel médico misterioso del que todos hablan de manera tan tenebrosa. Avanza hacia el elegante salón, donde Sara, al verla, se adelanta rápida hacia ella y con su mejor tono de hipocresía.
¿Cómo sigue nuestra cieguita, Blanca?
Oh, bien, bien. No fue nada.
Ay, cuánto me alegro.
Solo que me ha dicho que quiere volver a su humilde choza.
¿Quiere irse?
Sí, pero creo haberla convencido de que se quede.
¿Por qué? ¿No decías de que te alegrarías de que esta situación terminara, Blanca?
Es que Dominga me ha contado una historia. Parece que el médico del pueblo...
¿El doctor Malavé?
Sí, sí, ese. Dice Dominga que ha concebido por Esmeralda uno de esos amores irrazonables.
No me digas, Blanca.
Incluso que ha llegado hasta las amenazas. Dominga teme que al saber que va a perderla, los celos lo vuelvan loco y haga algo terrible.
Qué cosa tan interesante. No sabía nada de esa historia. Primera noticia de que la cieguita tuviera otro pretendiente.
He oído decir que ese hombre tiene el rostro medio deformado por un accidente, que es casi repulsivo.
Sí, eso yo también lo había oído decir. Y que se esconde bajo un sombrero y una capa, algo medio absurdo, pero verdadero.
A pesar de eso, Esmeralda lo admira y le tiene cariño, porque fue él quien le enseñó cuanto sabe.
Entonces es natural, no solo que ella sienta afecto por él, sino que él la aprecie más de lo normal, ¿te parece?
¿Por qué más de lo normal, Sara?
Bueno, Tú sabes cómo son los hombres, Blanca. Y más en el caso de ese médico que resulta ser una especie de monstruo o algo así. Como ella no puede verlo, ¿a ella qué más le da como sea? ¿Es ciega?
Por Dios, Sara. He podido darme cuenta ahora que Esmeralda es muy inocente. Casi ingenua.
¿Qué equivocada estás, Blanca?
Estoy segura de que ella no se ha dado cuenta de que ha inspirado en ese extraño hombre una pasión desenfrenada. Estoy segura.
Así que resulta que Esmeralda, mi Esmeralda, es hija del orgulloso don Rogelio Peñalver. Cavila Marcos Malavé en la semioscuridad de su húmedo despacho. Cavila y busca en su cerebro la solución al conflicto que lo aturde, que le envenena el alma. La posibilidad de matar, que es la que más acude a su mente y que quizá un día llegue a ser más fuerte que todas y se cumpla, tiene en su contra que, matando, él perdería para siempre su amor, aquella Esmeralda que es la razón de su vivir y en quien ahora piensa como mil veces antes. Ahora, en su origen, que ha sabido a través de las sinceras palabras de Fermín el sepulturero, hay que ver las cosas que tiene la vida. Pero lo mejor del caso es que Peñalver no lo sabe. La detesta. La desprecia sin sospechar que Esmeralda es sangre de su sangre. Y Esmeralda tampoco está enterada del secreto. Ni el doctorcito ese. Nadie. Bueno, nadie, ¿no? Dominga sí que estaba enterada de todo desde el principio, y la muy bruja me lo ocultó. De haberlo sabido, no hubiera esperado tanto. Hubiera forzado las cosas un poco, y ahora Esmeralda estaría conmigo. Ese maldito habría llegado tarde, y no tendría sitio en su vida. ¡Maldición! Y descarga con furia impotente su puño cerrado sobre su mesa de trabajo. Y se pone en pie, como buscando en la viciada atmósfera de la estancia un resquicio de aire puro, un consuelo inexistente a aquel poderoso amor que sabe que jamás podrá sacarse de las entrañas viriles.
Es algo terrible sentirme impotente. Estoy atado de pies y manos sin poder hacer nada, sin poder llegar hasta ella. Ahora Esmeralda está fuera de mi alcance. Pero no voy a perder las esperanzas. No me niego a perderlas. El mundo da muchas vueltas. Y los que hoy están arriba, mañana pueden estar abajo. Quizás llegue el día en que todo cambie. Seguiré esperando, acechando. Ay, si por alguna de esas cosas que pasan la llegara a tener en mi poder, si el destino quisiera ponerla un día en mis manos, y pasará, yo sé que pasará.
Un edificio armonioso, de varios pisos, bien situado, fachada moderna, balcones soleados, y en uno de aquellos departamentos, Juan Pablo y su buen amigo Antonio, un joven agradable de rostro simpático y sonrisa viril. Ha sido este el nido de amor seleccionado, el primer hogar que, en la capital, tendrán Esmeralda y Juan Pablo.
¿Qué te parece, Antonio?
Es bonito, amplio, soleado.
La vista es preciosa. Estoy seguro de que a Esmeralda le gustará.
Supongo que sí.
Y es lo bastante grande como para permitirme instalar en él mi consultorio.
Entonces, ¿estás decidido?
¿A qué, Antonio?
¿A instalarte aquí?
Pues claro. No te he dicho que lo he alquilado ya. Por cierto, compré también unos cuantos muebles. Los más indispensables. Tú me harás el favor de recibirlos y buscarles acomodo. Naturalmente, en cuanto Esmeralda esté aquí, habrá que comprar otras cosas y ponerlo todo en el lugar que ella prefiera. Pero por el momento te ruego que me hagas ese favor. ¿Es pedirte mucho?
No, Juan Pablo, no. Bien sabes que te considero mi mejor amigo y cualquier cosa que pueda hacer por ti, lo haré con mucho gusto.
Gracias, Antonio. Oye, ¿pero qué te pasa? Te noto frío, distante. Es que no te gusta el departamento.
Sí, sí, ya te dije que sí. Solo que, Juan Pablo, ¿estás completamente seguro del paso que vas a dar?
¿Con qué era eso? No, no temas. Lo he pensado mucho y sé lo que estoy haciendo. ¿Y qué es lo que más deseo?
Vaya, hijo, vaya. Me alegra oírtelo decir.
Mira, Antonio, hasta ahora mi vida ha sido poco más o menos como la de cualquier hombre de mi edad y posición. Estudios, viajes...
Amoríos.
Y tú lo has dicho. Amoríos. Pero esto de ahora es distinto. Esto de ahora es amor. Amor verdadero. Mi familia quería que me casara con Graciela, mi prima. Tú la conoces. Estábamos comprometidos desde niños. Aquello no me hacía feliz, pero tampoco me parecía mal hasta que conocí a Esmeralda. Entonces supe lo que era el amor. Y ahora me siento completo, pleno, feliz. Aunque mi familia se oponga, aunque el mundo entero quiera impedirlo, no podrán. Porque el amor es eso, amor. Y no hay quien pueda con él.
Lo entiendo, pero... Pero hay un punto importante, diría yo, en esta cuestión. La parte económica. Sí, sí, ya sé que cuando se está enamorado el dinero no tiene demasiada importancia. Pero a medida que pasan los años... Ay, nos vamos dando cuenta de su valor. ¿Vas a renunciar a tu fortuna?
No. No puedo poner el dinero por encima de mis sentimientos, Antonio. Si mi padre logra entender eso, bien. Si no, ¿qué le vamos a hacer?
¿Y no existirá alguna forma para hacer desaparecer las diferencias entre don Rogelio y tú?
No lo creo. Cuando se le mete una cosa entre ceja y ceja, es incapaz de ceder. Su autoridad está para él por encima de todo.
Bueno, a veces el tiempo se encarga de cambiar las cosas.
Esa también es mi esperanza. Pero por el momento tengo que actuar de acuerdo con mi conciencia. Si mi padre no quiere recibir a Esmeralda en el seno familiar como mi esposa, que haga lo que quiera. Pero tendrá que olvidarse que yo existo para él.
¿Tanto la quieres?
Tanto. Sin ella ya no podría vivir. Mañana vuelvo a Los Amanes a buscarla y en un par de días más estaré aquí con ella. Luego, a operarla para que sus ojos puedan abrirse a la luz. Con ella a mi lado lucharé por conquistar el futuro. Y como en los cuentos de hadas, los dos seremos felices para siempre.
La La habitación grata y perfumada de Graciela Peñalver permanece en penumbras, a pesar del radiante sol mañanero que fuera de ella resplandece en un nuevo día. El lejano canto de un gallo saca de su sueño a la atractiva muchacha, que permanece quieta en el blando lecho. Ni siquiera se mueve. Y antes que la conciencia la traiga a la realidad, aún semidormida, un nombre se le escapa de los labios.
Adrián. Adrián Lucero. Lo veré hoy. ¿Será verdad que ya no significó nada para él? Que anda con otra muchacha. Ay, si pudiera verlo. Si me buscara.
Vamos, dormilona. Arriba.
Ha abierto Sara Peñalver la lujosa cortina, haciendo que el sol entre a raudales en la alcoba. Luego se encamina hacia su hija.
Mira qué día tan lindo hace y tú todavía en la cama.
Por favor, mamá, cierra un poco esa ventana.
¿Nada de eso? No sé cómo puedes dormir tan tranquila mientras pasan tantas cosas a tu alrededor.
¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Qué estás tramando?
Ay, hija, por Dios. Cualquiera que te oiga pensaría que yo soy una intrigante o cosa por el estilo. Esmeralda no se va. Y Juan Pablo está por llegar para entonces sí llevársela. Y he estado pensando en las cosas que pueden pasar si Rogelio llega a desheredar a su hijo tal y como lo amenazó.
Por supuesto que pasará, mamá. No hay que ser una intrigante como tú para saberlo. Basta conocer a tío Rogelio.
Hija, ¿qué manera es esa de hablarle a tu madre? Mejor no te hago caso. Mira, si Rogelio desconoce los derechos de su hijo y le quita la herencia, ¿quién es la persona que saldría más beneficiada en esa decisión?
¿Quién, mamá?
Tú, hija, tú. Tú te quedarías siendo la única Peñalver.
Bueno, sí, es verdad.
Lo lógico y natural es que tú pases a ser la heredera de la fortuna.
No te estás olvidando de tía Blanca, mamá. Ella tiene sus derechos.
La pobrecita está tan delicada. Es como esos árboles de raíces débiles a los que el menor soplo de aire los derrumba. Tú déjame a mí. Hasta es posible que Rogelio haya pensado en esto. Tendré que sondear a Blanca a ver si le ha dicho algo. Por lo pronto, ahora hay que esperar si Juan Pablo ha decidido o no casarse con Esmeralda.
¿Es que lo dudas?
Ni lo dudo ni lo creo, hija. Gracielita, tu tío Rogelio yo sé que está al llegar. Puede que antes que llegue Juan Pablo. Por otro lado, hay un médico loco que no vacilaría en matar si se le indujera a hacerlo. Y por si fuera poco...
¿Por si fuera poco qué, mamá?
Tan solo te diré una cosa, Graciela. Tan solo te diré que en esta casa va a haber una sorpresa que nadie espera.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II. Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico! ¡Qué
bueno, bueno!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.